Hebreos 12. Hace 8 días estuvimos viendo acerca de cómo encontrar tu lugar en lo que Dios está haciendo. Y abriendo el año con estos estudios, sí vale la pena como decir, bueno, no es tanto, aquí están mis proyectos, a ver qué Dios hace para bendecir mis proyectos, quiero esto, quiero estrenar coche, estrenar novio, novia, bebé, lo que sea. O sea, muchas veces tenemos ideas y anhelos, y no es que esto sea malo, y no es de lo que no significa de algo que se demore, no sea parte de lo que Dios está haciendo, pero muchas veces no nos hallamos, simplemente no sabemos colocarnos en lo que Dios está haciendo, y a veces parte de lo que Dios está haciendo, y eso es lo que vamos a ver hoy en Hebreos 12, parte de lo que Dios está haciendo es glorioso, y a veces parte es muy desagradable, pero es lo que Dios está haciendo, y realmente lo que me va a hacer completo es cuando yo realmente estoy abrazando lo que Dios está haciendo, no pidiéndole que cambie algo del menú. Muchas veces, y es algo que he visto mucho más en Cuernavaca que en cualquier otro lado del mundo, ¿qué es eso? Si te traen la carta en el restaurante, empiezas a pedir cambios. ¿Qué puedo sustituir esto por esto en lugar de frijoles, papas? Y que, o sea, así a mi gusto y a mi manera. Pues a mi manera no está en nuestro himnario. Entonces, realmente hemos entendido que Dios es suficiente, que Él es infinito y eterno, y Él es quien nos hace completos. Y nuestra satisfacción está en Él, no en las cosas que Él puede producir o hacer a favor de nosotros, aunque son bendiciones y son reales esas bendiciones. Pero las bendiciones en sí no son Dios. Y entonces podemos confundirnos fácilmente por nuestra carne, porque somos mortales, porque no vemos a Dios, es muy fácil ser distraído y hasta confundido por cosas que no son, aunque en sí no sean malas, pueden ser cosas muy buenas. Ok, entonces vamos a leer en versículo 12, por tanto, versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esos dos versículos son muy majestuosos. Es una invitación. Yo me acuerdo la primera vez que leí eso fue precisamente en uno de los primeros estudios de Navegantes, cuando recién creí en Jesús. Y viendo eso, pues, ¿dónde tenemos que estar mirando? ¿Qué tiene que ser el objeto de nuestra atención y nuestro esfuerzo y nuestra meditación y pensamiento y todo? Y entonces lees eso y pones en tu cuadernito Jesús. Eso es la respuesta correcta, Jesús. Es donde estoy fijando los ojos. Pero dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, eso es capítulo 11, y pone unos ejemplos de los que podemos encontrar en la Biblia. Y si tienes algún tiempo caminando con Cristo, empiezas a juntar más testigos en esa nube, más personas que tú empiezas a leer o escuchar predicaciones, o caminar y trabajar y servir junto a esas personas, y tú empiezas a corroborar que el testimonio que todos ellos dan, esa nube de testigos, es no están viendo mi carrera, que así aplausos y así, y como con sombrerazos estás avanzando, estás rebasando a los demás cristianos. Los demás cristianos no son mi competencia. En una carrera, los griegos hacían eso y sigue vigente hasta el día de hoy. Pintan tu carril, por decir, con cal, y si tú pisas rayas, queda descalificado. Si tú sales de tu carril y te metes en otro carril de otro corredor, quedas descalificado. Entonces Pablo dice, yo corro, no a la aventura. 1 Corintios 9:24, yo corro, pero no a la aventura. No así nomás corriendo como bobo en el estadio, sino sigo en mi carril. O sea, y entonces puesto los ojos en Jesús, Él es el que está en mi carril. No tengo que rebasar a nadie. Tengo que llegar al objeto de mi deseo, que es Jesús. Entonces, si puedo tener esto claro, esa nube de testigos son los que me están diciendo, desde Abel, desde Enoch, desde Noé, desde Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, José en Egipto, Daniel, David, Samuel, Josué, tantos testigos, una nube de testigos alrededor de nosotros que todos nos están diciendo a gritos, Dios es confiable, Dios es confiable. Eso es el testimonio que ellos dan a través de su vida, están demostrando, es la evidencia que presentan, el testimonio que dan es que Dios es confiable. Y lo puedes ver en diversas situaciones, es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, por tanto, nosotros también, no nada más Abraham o Daniel o David o Josué o Sansón, no nada más ellos, sino nosotros también, teniendo esa nube de testigos alrededor, corramos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Has visto a alguien alguna vez correr una carrera, aunque sea de 100 metros, aunque sea 400 metros y por relevo, o es un maratón o algo, que anda trayendo su maleta, así arrastrando, aunque tiene rodillas y rodajas y todo muy chido, y así, entonces va jalando ahí sí, o lleva su mochila, o está jalando un remolque o algo así? No, sino despójate de todo eso porque te enreda, te impide. El corredor amarra sus agujetas, se pone los zapatos bien, entonces porque él sabe lo que quiere hacer. Está en su carril, disparan, ¡puf! Entonces ya empieza a correr y no está haciendo esto, ¡tras! ¡Puf! Así con los demás carriles, sino él está en su carril y quiere mantenerse en su carril, y eso es, entonces da la vuelta en el estadio. Pero hay uno solo en el carril del creyente, que es Jesús, es el único. Entonces tú sigues en tu carril, pero no ves a Jesús porque tienes que dar la vuelta en el estadio para terminar tu carrera. Y no ves a Jesús en tu carril, pero ahí está, cuando llegas. Entonces necesitamos saber eso, que él no está, viene Jaime, yo me voy a parar en este carril y esperar a otro. Me cae gordo, entonces voy a esperar a otro en su carril. Jesús te espera. Eso es, entonces, puesto los ojos en Jesús. Una vez vi en las Olimpiadas una carrera fenomenal. O sea, esos son los hombres más veloces en todo el planeta. Y lo estoy viendo. Y este venía en finales y eliminatorios y todo así destacado, sobresaliendo en todo. Y en uno de estos, porque ya la competencia por esa medalla de oro es muy intensa, entonces quieren esa medalla, han estado preparando años, es todo, su dieta, no van a fiestas, tienen que dormir, tienen que comer huevo crudo, o sea, y así, pero quieren esa, eso es lo que quieren, eso es el objeto de su deseo, es esa medalla de oro. Yo tengo algo mejor que deseo, y tú también, que no es una medalla de oro, que a rato, en 4 años, en otra olimpiada, otro gana y hace el nuevo récord de velocidad en 400 metros. Entonces, esto es, o sea, el objeto de mi deseo es Jesucristo. Entonces, él está corriendo y está para ganar el oro, o sea, lleva metros de ventaja, así, y está así, pero escucha pasos, y alguien viene alcanzándole, pero no le iba a alcanzar, pero se voltea, y pierde su ritmo, y se tuerce, no se cae, pero pasó de oro, plata, y quedó con bronce. Entonces ya en la premiación ahí están, y el de oro es el que le rebasó, que iba a lo que iba, no viendo quién está a su lado, qué están haciendo, y eso acá, qué, y allá esto, y el otro, sino a lo que voy. Y el otro hace eso y pierde su paso. Entonces, tú haces esto, yo lo hago también, lo hice antier. O sea, me puse así, dije, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. Malentendí. Nomás me molesté, nomás, o sea, subió la presión y me, es que equivocación mía. Pero es eso, te volteas así y no te acuerdas a qué vas. Bien, entonces teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Pero ahora, para entender mejor un poco esto, vamos a capítulo 10, al final. Capítulo 10 al final da la conclusión de todo lo que ha venido explicando desde el primer capítulo de Hebreos, que tenemos mejores promesas, mejor sumo sacerdote, mejor sacrificio que ofrece, mejor altar en donde lo ofrece, mejor templo, mejor pacto, mejor apoyo, mejor paciencia. O sea, todo es así. Tenemos esto. O sea, porque los hebreos eran cristianos judíos que estaban como queriendo por persecución, por presión, porque aquí están los más y aquí estás medio solito y como se siente feo. Entonces, ellos están viendo, pues allá están, wow, ya se mucho ruido y están, y dice, tenemos una nube de testigos alrededor, no pierdas tu confianza. Dice aquí, capítulo 10, versículo 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y esa palabra galardón es muy importante, si quieres la puedes subrayar. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué tiene galardón? Tu confianza. Pero ahora, por ejemplo, si vamos más atrás en capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley, y muchas veces nos queremos apoyar más bien en la ley y saber, ¿es bueno hacer esto o es malo? Y no ir a ver con Dios qué es lo que Él opina, sino discutirlo y consultar con 100 cristianos. Y si 100 cristianos lo aprueban, pues ya estuvo. Pero ir con Dios y así, entonces la ley teniendo la sombra, o sea, te indica algo, te hace un trazado, un croquis de algo para poder llegar, pero no es el destino, no es la meta en sí. Teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces tenemos algo mejor, y eso es lo que se repite y se repite en Hebreos. Entonces está explicando eso, que Jesús ofrece mejor sacrificio, con mejores resultados, con mejor perdón. Dice, jamás me acordaré de sus pecados y transgresiones. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón, no en tablas de piedra. Es mejor, otra vez es mejor, es mejor, es mejor. Versículo 10, capítulo 10. En esa voluntad, Jesús cumpliendo la voluntad de su Padre, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, cuando Jesús está en la cruz muriéndose, ya en los últimos momentos, y dice, consumado es, ¿qué fue consumado? ¿Qué es lo que? O sea, consumado es, en el griego es el verbo teleo, de donde viene teléfono, telescopio y todo eso, que es así. Entonces, llevar a cabo, llevar a su punto final. Dice, ya lo llevé a cabo, ya lo llevé a su punto final. Después de este punto, no hay ni siquiera nuevo párrafo, es punto y cierre, ya. Finiquitado es otra palabra que podríamos usar. Entonces, consumado suena mejor que finiquitado, pero realmente es lo que está diciendo. Entonces, imagínate, ¿qué es lo que quedó finiquitado? ¿Qué es lo que quedó la última palabra, el último punto? Después de eso no hay más que hacer. ¿Qué es? Nos santificó, presentó su cuerpo, alma y espíritu a Dios y nos hizo presentables por lo mismo. Entonces explica que los sacerdotes judíos harían lo que hacen y diariamente lo estarían haciendo, pero no pueden lograr lo que Jesús logró. Ellos nos indican la necesidad que tenemos, pero no solucionan esa necesidad. Entonces, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay más que hacer para que tú seas acepto ante Dios. Entonces, ¿cómo te acercas a Dios? Muchas veces estamos, no, pues esta semana como que la aguacaré, esta semana como que no le eché ganas, esta semana como pues no me acordé de plano de Dios, más que cuando se bajó el aire de mi llanta. Entonces sí, dije, Dios, ayúdame a llegar a la gasolinera. Entonces dice, no, pues qué defectuoso, qué deficiente, qué chafa, ¿ok? Pero ¿qué pensabas? Que si tú fueras alegre y agradecido toda la semana. Dios ya iba a decir, ok, vente, yo te voy a apapachar. A Jaime no, porque él es gruñón. A ti sí te voy a apapachar. Ese amor tan perverso que muchos de nosotros crecimos en escuela, en familias, con los abuelos, con los primos y todo, las comparaciones y la competencia y las patadas así para, hola abuelita, soy tu nieto favorito. O sea, eso, con eso crecimos, entonces llegamos a Dios acomplejadísimos y no entendemos el amor de Dios. Y no entendemos el sacrificio de Jesucristo. Pensamos que Él está indicándonos lo que hay que hacer de nuestra parte. Si no, entonces no puedo llegar a un momento en mi vida que yo pueda decir, ah, consumado es, ya lo finiquité, ya lo llevé a cabo, ya después de este punto puedo tirar la pluma, ya no hay más que escribir. Yo no puedo llegar a eso. Jesús llegó a ese punto y consumado fue. Entonces, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 18. Entonces yo nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cómo te acercas a Dios? Recordando siempre esto, ¿verdad? Diciendo, bueno, me acuerdo de eso todavía, pero ya hice tres cosas buenas que es como contrapeso de esto malo o estúpido que hice o rebelde que hice o simplemente mi indiferencia. Pero mira qué fervor al lado de mi indiferencia. Entonces Dios que califique mi fervor y no me descalifique por eso. Pero otra vez, eso se presta a esas comparaciones. No hay nadie en tu carril corriendo hacia Jesús, solo tú. Entonces, ¿con quién te estás comparando? ¿Cuál es tu referencia para saber si puedes llegar, si puedes acercarte más, si puedes correr unos pasos más hoy, llegar a lo que es el objeto de tu deseo? ¿Qué es lo que tú crees que te va a hacer llegar? ¿Y qué es lo que tú crees que te impide? Nos dice en Hebreos 12 que nos despojemos del pecado que nos asedia, que enreda nuestros pies, que nos va a poner trampas. Y de todo peso. A veces el peso que necesito despojarme no es el pecado. Pueden ser buenas cosas. Puede ser que yo estoy sobrecomprometido sirviendo en la iglesia y es un peso. No puedo realmente servir a Dios porque estoy sirviendo en la iglesia. ¿Te ha pasado eso? A lo mejor sí. Entonces, es eso. Pero por fin dice, yo pondré mis leyes en sus corazones y escribiré eso en sus mentes. Ya Dios empieza a mostrarte y cuando lo lees en la palabra dices, es cierto, es cierto. Y te late y dices, sí, vengo mal. La Biblia te empieza a mostrar la vida al revés. Pero no porque la Biblia está al revés, sino que la vida está al revés. Y la Biblia te da otro lente y vuelve las cosas de pie, como deberían de estar y no de cabeza. Entonces, donde hay remisión de estos, versículo 18, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más que hacer. Donde Jesús pasó delante de ti en ese carril, no hay más que hacer. No tienes que barrer el carril, no tienes que limpiar, no tienes que echar agua bendita delante de ti, no tienes que mandar recados a Jesús. Sí la he regado mucho, Señor Jesús, pero ahí voy, chafa, pero voy a llegar. No hay más que hacer. Entonces, ¿por qué no nos acercamos? ¿Por qué no corremos con paciencia? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que nos impide, nos cansa, nos distrae y demás? O sea, nos agüita el corazón. Entonces, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo esa libertad, ese acceso, no tienes que traer credencial, no tienes que traer tu currículum, no tienes que traer tu promedio de los últimos 3 años. Bueno, sí, hace 4 años sí hice cosas que no, pero ya llevo 3 años que voy bien, leo mi Biblia, hablo bonito con la gente, trato bien a mi familia, no me enojo, no grito, no estoy consumido de envidia, pues ahí voy. So, ¿sabes que cualquiera puede hacer esos cambios en su vida? Cualquiera puede mejorar sus comportamientos, pero el que ha nacido de nuevo respira el aire de la eternidad y el objeto de su deseo es Jesús. Y si no es el objeto de tu deseo, pienso que debes de considerar que no has nacido de nuevo, y no me importa cuántas veces te lo hayan dedicado en una Biblia cuando dijeron, veo esa mano, Dios te bendiga. Si Jesús no es el objeto de tu deseo, sino otra cosa, sigues en idolatría y sigues bajo maldición por lo mismo. Y puede ser eso quizás lo que está como impidiendo algunas cosas que quisieras ver en tu vida. Que el objeto de tu deseo no es Jesús, sino otra cosa. Y puede ser algo bueno. Y dices, ay, pero entonces, ¿por qué tan enojado Dios? O sea, yo quiero cosas buenas y Él, ¿qué, no las quiere? No, porque Él sabe que lo único que te va a satisfacer por toda la eternidad y en todo sentido es Él. Y entonces Él sí tiene celos de todo lo que tú y yo abrazamos y traemos para nosotros que no sea Él, porque sabe que es traicionero, sabe que es falso, sabe que aunque es bueno, no va a cumplir. Me va a dejar vacío, me va a dejar en seco, me va a dejar queriendo todavía algo más. Y todos nosotros que ya tenemos algunas canas, podemos decir que la vida consiste en gran parte de querer una cosa más. Una cosa, ay, pues no más que hubo esto, y si hubiera esto, estaría fabuloso. Entonces quieres otro flancito. Un flancito más después de una comida riquísima y un postre elegante, una bailada más. Y así, una así, y nunca podemos decir, consumado es, está perfecto. Y solo en Jesús vas a poder decirlo, Dios lo sabe. Y por eso nos está diciendo, hey, para acá, todo el que tiene sed, ven a mí. ¿Y qué decimos? Si ahorita... Ok, entonces necesito reconocer esa tendencia en mí y ver que Jesús no se mueve, no se quita y sigue siendo el que sigue diciendo, aquí estoy, si tienes sed, ven. Si necesitas protección, yo soy el buen pastor. Si necesitas salida, yo soy la puerta. Si estás muerto en delitos y pecados, yo soy la resurrección y la vida. Si andas en tinieblas, yo soy la luz del mundo. Si tienes hambre, yo soy el pan que descendió de los cielos. Si estás desconectado y no le perteneces a nadie, yo soy la vid verdadera y tú puedes ser rama en esta vid. Entonces Jesús viene ofreciéndonos su suficiencia y su plenitud. Yo soy lo que te hace falta, yo soy. No es una situación, una condición, unas pertenencias a adquirir o acomodar algo, sino es una persona la que siempre hemos estado necesitando, que es Jesucristo mismo. Entonces, teniendo libertad para entrar, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso no es una referencia al bautismo, sino a lo que los sacerdotes hacían al acercarse a tocar el altar o usar los utensilios y hacer un servicio a favor del pueblo. Realmente poder servir a otros, tenían que hacer esta ceremonia, ¿ok? El mikve, como lo llamaban. Entonces, y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, acércate, porque ya no necesitas nada. Teniendo a Jesucristo, ya tienes. Y eso es, cuando estamos buscando paz sin Jesucristo, sino a través de una persona, una amistad, un noviazgo, un matrimonio, hijos, padres. O sea, cuando una situación económica es la que me va a dar paz, seguridad en Cuernavaca es la que me daría paz o algo así. Nunca vas a conseguir paz. Nunca vas a conseguir paz. Nunca vas a tener gozo. Nunca vas a sentirte completo. Pero si buscas a Dios, de repente descubres que tienes paz. Aunque las circunstancias no sean muy diferentes, o en absoluto no han cambiado nada, tienes paz y tienes gozo y te tiran a loco porque tienes paz cuando no debes tener paz y tienes gozo. Y a lo mejor eres extraño en tu casa y a lo mejor los que te rodean que eran en Cristo antes que tú te ven como extraño porque tienes gozo cuando ellos no y tienes paz cuando ellos no. Y ellos dicen, pero yo tengo más tiempo en Cristo que no. Pues dile que a lo mejor no es cierto, que no está en Cristo, que no lo conoce, no ha visto la luz y no ha respirado todavía el aire de la eternidad. No ha nacido de nuevo. Puede ser. Lo ofrezco como posibilidad. Y algunos ya están con la boca seca. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué con la boca seca? Si alguno tiene sed, dice Jesús, ven a mí. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús no dice, para que veas y para que te eduques, así, y ahora sí, que te aguantes. Yo te doy un vaso de agua cuando yo quiera. Jesús dice, si tienes sed, ven. ¿Te das cuenta? Si tienes sed, ven. Y dices, no, pero bueno, entonces aguanta tu sed. Pero Jesús no está aguantando tu sed, Él está ofreciendo. Y eso se ofrece a sí mismo para saciar tu sed. No una situación diferente, no un objeto en tu casa diferente, no un nuevo coche, un nuevo par de zapatos o zapatillas, no tu iPad o algo así, sino se ofrece a sí mismo para saciar tu sed. Dice, yo soy lo que necesitas. Si lo queremos, ahí está. Ok, entonces dices, no, eso está re duro. Exactamente, pero aquí estás domingo tras domingo y te aguantas. No sé por qué. Versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces nos acercamos confiadamente, sabiendo que no traigo nada, no traigo ni siquiera la llave de la puerta, no puedo decir que aquí vivo, pero aquí vivo. Que puedes llegar a Jesús y decir, yo no tengo otro hogar sino tú. Tú eres mi hogar. No es nada más mi fortaleza donde corro cuando las cosas van mal. Aquí vivo. Tú eres mi hogar. Tú eres mi refugio. Bajo la sombra de tus alas encuentro paz y me alegraré. Y sigo en pos de ti. No para que no me vaya mal o que me vaya bien, sino porque no encuentro otro lugar en todo el universo. Y si se me dieran 10,000 años y poder volar en una nave por todo el espacio y viajar a otras galaxias y demás, sé que tú eres mi hogar. Que tú eres mi nido, que tú así en tu seno me cargas y de aquí soy. Y no traigo la llave, no traigo las escrituras, no traigo IFE que me diga que aquí soy, que esto es y que tú eres mi hogar. Pero ¿sabes que Jesucristo es tu hogar o todavía es algo que quisieras saber? Eso es muy importante, es vida y muerte, es tu eternidad. Entonces, bien, mantengamos firme eso. Si tienes eso, no lo sueltes. Si tienes eso, quédate en Él. Refúgiate más en Él. Paséate más en ese jardín con Él. Conócele más y bebe del manantial de la vida. Bebe de ahí. Estás bien. Y si no, ahí está. Y la puerta no tiene cerrojo, pero tienes que llegar a la puerta. Tienes que abrir, tienes que cambiar de qué lado de la puerta estás. Ok, entonces así y llegamos por fin en capítulo 10 y explica, no, y que esto, y que no vayas a despreciar y no vayas a ser feo, pero versículo 35, para ver a dónde teníamos que llegar, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y ya entiendes por qué dije, si quieres subraya la palabra galardón. No perdáis pues vuestra confianza. ¿En qué está tu confianza? Bueno, mucho, cuando siento peligro, cuando siento ansiedad, es amenazado en qué estoy poniendo mi confianza. ¿Okay? Y esto indica muchas veces algo que he puesto en lugar de Dios, que es un ídolo y que no puede ocupar el lugar de Dios en mi vida. Cuando siento miedo, cuando siento ansiedad, preocupación, porque si estuviera confiando en Dios, sabiendo que Él es bueno, más allá de todo lo que puedo imaginar, Él es bueno. Y si siento ansiedad, no está delante de mi Dios, sino otro objeto de mi deseo. Es que, ¿en qué está mi confianza? ¿En qué está mi confianza? No pierdas pues tu confianza que tiene grande galardón, porque dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y capítulo 11 nos da así, una tras otra, vidas, historias, que ellos hicieron lo que tuvieron que hacer y por fe apagaron fuegos impetuosos, recibieron reinos, conquistaron ejércitos, cerraron bocas de leones, recibieron sus muertos resucitados, o sea, hicieron lo que tuvieron que hacer y lo hicieron por fe, creyendo que si hago lo que Dios dice, va a estar bien. Abraham salió de su casa, de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde iba. Dios no le dio el plan, Dios no le dio el croquis, Dios no le dio así un contrato, tu paquete te incluye, brum, 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 tres alimentos diarios y vida eterna. O sea, Dios no le dio el plan, dice, yo soy Dios, haz lo que yo te diga, sal de tu tierra y parentela. Abraham servía el Dios de la luna en Ur de los Caldeos, era idólatra. Y entonces muchas veces nosotros traemos eso, es que tú no sabes la vida, de qué trasfondo, de qué familia provengo. Bueno, Abraham era idólatra y los judíos tienen la tradición de que su padre era fabricante de ídolos, ¿ok? De eso vivían. Salte, dice Dios, salte, sal de ahí y ve a donde yo te voy a decir, a donde yo te indico. Y cuando llegas yo te voy a decir que ya llegaste. ¿Saldrías? Pues teniendo un testigo como Abraham, sabes que Dios fue bueno conmigo, Dios fue fiel conmigo, Dios es confiable. Si te está diciendo haz esto, hazlo. Abraham nos testifica a favor de Dios, haz lo que yo hice. Mira, Dios estuvo conmigo. José en Egipto, abandonado, 22 años, sin escuchar ni siquiera, le mandaron un tweet o un saludo en Facebook de que, ay José, ten ánimo, Dios está contigo. Además te ves muy guapo así vestido de egipcio. ¿Te sientes pleno porque te dicen guapo o guapa en Facebook? Eso no te va a llenar tu eternidad. Eso no va a saciar tu sed. Entonces, y José ahí 22 años sin escuchar nada, sin saber nada. Y simplemente sabía que Dios quería hacer algo en su futuro. Y él vivió cada día su presente pensando, pues Dios quiere hacer algo en el futuro. Y podría cualquiera decir, bueno José, pues ya llegó tu futuro, ¿no? Y esto es, estás en la cárcel en Egipto. Eso es tu futuro de hace 10 años. Y José... Dios tiene un plan. Ay, José, tonto, inepto, miedoso. Echa mano de tus oportunidades, José. No seas menso. Aprovecha. Mira. Y José tuvo varias oportunidades que pudo haber cambiado sus circunstancias, pero dejó que su futuro llegara de la mano de Dios y no de su propia mano. ¿Qué onda? Y lee Hebreos 11 y volverás a ver eso. Y cuando no sabes qué hacer, y cuando estás perplejo, perpleja, cuando estás así, yo no sé, ¿qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Yo no entiendo eso, siento que todo está totalmente atorado. Ponte a leer en Hebreos 11 y de repente dices, ¡ah! Ya me encontré en lo que Dios está haciendo, ya entiendo. Yo estoy viviendo algo que también José vivió, Daniel vivió, o Esther vivió, o Sara vivió. Yo estoy viviendo algo que ellos vivieron. Y ellos tienen algo que decirme porque aquí me encuentro en medio de lo que Dios está haciendo. El problema es cuando te asomas al otro carril y dices, está más padre lo que Dios está haciendo en el otro carril, voy a cambiar de carril. ¡Pum! Descalificado. Invadiste el carril del otro corredor, le tropezaste, ya estás fuera. Y él también, y no te quiere muy bien. ¿Ok? Entonces necesitas ver eso. ¿Qué ganas por andar de saltón? ¿Por mirón? ¿Por estar así puesto los ojos en Jesús? Para que al final puedas decir, en verdad, ahora veo, cuando lo estaba viviendo no lo sentí así, pero en verdad, la voluntad de Dios es buena y perfecta y agradable. Pero en este momento, dices, sí, ya me encontré en lo que Dios está haciendo y ¿sabes qué? No es agradable. ¿Ok? Pero al final podrás decirlo. Ahora, vamos a llegar entonces, dice... para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Pero se siente que sí está tardando muchas veces. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. No hay nada atrás. No hay nada que tienes que regresar por lo que dejaste, tu mochila. No hay nada. Si estás en un maratón, te pasan en algunos puestos, te van a dar limones, en otro puesto te van a dar chispitas de hielo en una bolsita. Bueno, te pones los pedazos de hielo y ¡ay, qué refrescante! Pero la bolsa la tiras. No es muy ecológico, pero alguien sí la va a levantar. Pero la bolsa no es parte de eso, simplemente ten. Es para poder tener eso y vas corriendo y dices, me voy a morir, no puedo correr eso. Y alguien te da algo que te refresca y dices, sí, sí, aunque sea unos 200 metros más voy a correr. Y empiezas a hacerlo otra vez, pero tiras la bolsa qué? Dice, ay, tiré basura, eso no es ecológico. Y regresa. Hay alguien que su función es levantar esas bolsitas de los que están en el maratón. No las van a dejar, no te preocupes. Tú puesto los ojos en Jesús. Ok, entonces dice, no somos de los que retroceden. No tenemos a dónde ir, no tenemos qué recoger allá atrás. No tenemos nada. Todo lo que esperamos, todo lo que necesitamos, todo lo que nos puede dar luz, o gozo, o paz, o hacernos completos, está enfrente y es Jesús mismo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y nos da toda la lista de testigos que nos dicen, y es cierto, y es cierto. Y Abraham dice, déjame que te cuente. Y Noé dice, ahora te voy a decir yo. Abel dice, mi vida fue reducida a pocos años por mi hermano, mi malvado hermano. Pero aún habla por fe Abel. Y está, dice, pero Dios es bueno, Dios me recibe. Ofreció algo por fe y Dios lo recibe. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Sino que Dios te reciba. Ok, entonces todo esto está sucediendo en Hebreos 11. Te lo dejé de tarea. A ver si leíste en la semana Hebreos 11, ¿verdad? Tenías mucho que hacer. Pero encuéntrate en lo que Dios está haciendo. Ahora, llegamos al final del versículo, capítulo 11, versículo 39. Terminando toda la lista, habiendo dado la conclusión de los cuales el mundo no era digno, de los cuales el mundo no era digno. Si tú tienes tus ojos puestos en Jesús, te ven tonto, te ven desubicado, te ven que no sabes vivir, te ven, sí, pero allá los nobles, aquí los nacos, aquí los tontitos, aquí los torpes. Sí, y nosotros los nobles es una película, pero le atinó demasiado feo a mucha gente. ¿Y qué hacen cuando todo se les acaba? Ya tienen que apurarse. Y si tú ya estás corriendo con paciencia, no tienes que reubicarte, ya vas, ya vas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y puedes seguir negociando los términos, pero aquí está escrito. Entonces todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero de parte de Dios, Dios testifica acerca de ellos que su fe estaba bien puesta, que su fe no fue en vano. Dios testifica de Abraham porque nació Isaac. ¿Okay? Dios testifica de Sara porque nació Isaac. Dios testifica acerca de David porque también le salvó de ejércitos y le dio un reino. Dios testifica acerca de estos hombres y estas mujeres. Él mismo dice esto, ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no de parte de la gente, vivían en cavernas de los cuales el mundo no era digno. El mundo nunca aprobó a Abraham, el mundo nunca aprobó a Daniel, el mundo no aprobó a José. Desempeñaron bien su oficio en el reino, entonces tenían cierto grado y cierta importancia, pero eso es todo. Eso no era su eternidad. Mientras Daniel está en Babilonia, respirando el aire de Babilonia, abría su ventana hacia Jerusalén para orar a Dios. Y él respiraba en esos momentos el aire de la eternidad. Eso era el deseo que él tenía enfrente. El objeto de su deseo no era mejor rango, un buen afore aquí babilónico o algo así. Eso no era el objeto de su deseo. Porque si eso hubiera sido el objeto de su deseo, entonces lo más prudente para Daniel era no orar en público, sino ir a jugar golf y ya sobre el pasto así, ¡amén! Y orar y nadie me escucha, nadie se da cuenta. Pero dice, yo de aquí no soy. Y nadie me va a decir que no pueda seguir respirando el aire de la eternidad. Entonces abre sus ventanas hacia Jerusalén y se pone a orar en voz alta. Y da gracias a Dios. Y vienen y lo arrestan. Ahora, ¿eres de los que arrestan a Daniel o eres Daniel? ¿Eres el faraón en Egipto o eres Moisés? ¿De qué lado estás? Defínete. Porque estás invadiendo otro carril. Corre con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Entonces, ellos no recibieron lo prometido. Dios dio testimonio de ellos que su fe era justa, correcta y bien puesta, pero aún no reciben. Están esperando la resurrección. Job está, él confiesa y dice, yo sé que mi Redentor vive y en mi carne lo he de ver. Aunque mi carne sea deshecha, yo lo voy a ver. Entonces Job, desde la antigüedad, reconoce la resurrección con los ojos que Dios me va a dar, con la voz que Dios me va a dar, con los pulmones, en el mundo que Dios va a hacer, con el aire que Él va a poner, voy a poder alabarle y con mis ojos lo veré. Entonces es esto, despréndete. Aquí no hay nada que valga tanto la pena para perder tu alma. Entonces, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, que no pudieran decir, pues ya lo recibí, aparte de nosotros. Porque finalmente, ¿por qué Dios le pide a Abraham Isaac? ¿Por qué? Para asegurar que Isaac no sea el objeto de su deseo, aunque fue bueno, fue físicamente, visiblemente, Abraham podía poner su mano sobre su hijo cada día como va creciendo, decir, Dios es fiel. Mira, tengo el hijo que Él me prometió. Dios es fiel, dámelo. Para asegurar, para mantener el corazón de Abraham libre y no confundirse y no tropezarse y no enredarse en afecto aún con lo que es bueno. Amar a tu hijo es bueno. Isaac fue un hijo bueno para Abraham, fue la promesa de Dios y todo eso, pero dice la promesa inicial para Abraham fue mucho más grande que tener un hijo. Entonces Dios, para librar a Abraham de la carga de estar enredando su afecto y comprometiendo su anhelo, entonces Él dice, dámelo. ¿De dónde en sentido figurado lo recibió resucitado de los muertos? Como si hubiera muerto Isaac. Cuando Dios lo devuelve, dice, ahora sí, Abraham, yo ya y toda la historia sabrá que yo soy el objeto de tu deseo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Okay? Entonces, esas cosas que nos suceden son para ayudarnos a definirnos. Las rayas que pintan en el estadio son para definir tu carril. Y dices, ¡ay, pero es muy limitante! Pues te ahorra pasos. Si corres en ese carril, no corres, si la carrera es de 200 metros, no corres más de 200 metros, ni un centímetro más. Pero si tú andas navegando y vagando por todo el estadio, vas a correr más pasos. Pero siempre mi manera parece más justa que la de Dios. Dios dice, no, te estoy haciendo para que tú llegues más rápido, en el camino más corto, a mí. Si yo soy el objeto de tu deseo. Este es el camino corto. Entonces, bien, capítulo 12, versículo 1, otra vez, y tenemos que regresar a ver lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y si algo puedo dejarte hoy es eso, que digas, todo lo que puede pasar, todo lo que puedo vivir, bueno, malo, espléndido, difícil, desagradable, lindo, hermoso, envidiable. Todo. Es simplemente un paso más hacia Jesús. Y puedes en medio de la dificultad, y tú sigues empujando así en tu carril, híjole, estoy cansado, ya me duele el hígado, ya me duelen los pulmones, ya me arden los ojos de sudor y tiene rato que nadie viene a ofrecerme unas chispitas de hielo para refrescarme, pero yo tengo que llegar, me den o no me den, me aplaudan o no me aplaudan, sea con hoyos mi carril, el otro, mira, este tiene puro foamy en su carril, yo ya tengo las rodillas deshechas de tanto que me caigo, ¿por qué no hicieron mi carril? Después de todo, podrás decir, la voluntad de Dios es buena y perfecta y agradable. Y total, ya llegué. Aunque fue difícil. Y dice, ¿por qué Jaime? Así, ¿por qué fulano? ¿Por qué Juan? ¿Por qué Jorge? ¿Por qué? Así, ay, esto es de siempre estás fijándote en el cuaderno de tu compañero y luego no entiendes por qué sacas puros siete. Fíjate, ¿a dónde vas? ¿A qué vas? Y si hoy has llegado a esa conclusión, sabes que esto es extraño para mí, eso es ajeno. Yo no tengo eso. Ahora, no estoy hablando de grados de fervor, o de grados de compromiso, o de cómo le echas ganas, o porque tú puedes cargar más peso, o porque tú seas ágil, o así más. Mira, más adelante en capítulo 12, dice, versículo 12, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si Dios nos está diciendo eso, quiere decir, ¿sabes qué? Ya te vio. Ya sabe que te cansas, ya sabe que te duele, ya sabes que estás harto o harta, ya sabes que no sabes cuánto falta y quieres ser paciente, quieres correr con paciencia, pero está costando. Él lo sabe. Entonces dice, por lo cual levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. Eso me dice Rolando cada vez que entrenamos box. Ahora, salta más, trata de... Ay. Pero Dios está diciéndote, sí. Ya sé, ya sé. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dices, ahí está, mira, eso es muy difícil. Con una sola ofrenda Jesús nos hizo perfectos, nos santificó a través de ofrecer su cuerpo. Él nos dio santidad. Pero entonces, vamos a Isaías 35 para ver cómo es esto. ¿Te acuerdas? Hace 8 días dije, anota Isaías 35. Tienes que buscar ahí y leer acerca de eso. Y si lo hiciste, dices, ah, yo sí. Yo, ok, ahí va tu estrellita en tu frente. Los demás no lo hicieron. No te rías. Y vamos a probar esto juntos, porque sí es miel. Versículo 1, Isaías 35, se alegrará en el desierto y la soledad del yermo, se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Saborea lo que está diciendo. Y si dice, sí, pero ¿dónde llega la bendición? Papá, esa es la bendición, verán la gloria de Dios, verán la hermosura de Dios. Y si eso no es tu galardón, necesitas nacer de nuevo. En serio, y no es condenación, no es juicio, es súplica. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que todavía, te falta respirar el aire de la eternidad y despertar a algo eterno, algo infinitamente más deseable. Ok. Y dice, de aquí lo tomó para Hebreos 12. Fortaleced las manos cansadas. Afirmar las rodillas endebles. ¿Nunca te ha pasado que te paras la quinta vez y la noche apenas comienza? Te paras la quinta vez porque un bebé llora. Y dices... Y no lo haces porque te encanta pararte de noche. Lo haces porque tienes que hacerlo. Ok. Ya tienes de dónde correr con paciencia. Pero ya tienes una motivación tanto más que simplemente que el bebé ya no llore, sino que esto. ¿Qué será ¿Qué será? Escuchar tu nombre y abrir los ojos y por fin respirar aire puro que no es este mundo y poder voltearte y ver a Jesús y decir, ya llegué. Uf. ¿Y crees que vas a extrañar algo? ¿Que vas a decir, es que bueno, yo te quería decir que, bueno, ya, ¿puedo quitar ya los tenis? Sí, ya no hay nada malo que puedas hacer cuando estés frente a Él. Puedes quitar los tenis, puedes llorar, puedes gritar, puedes reírte, estás viendo a Jesús. ¿No te llega como miel esto? ¿O dices, ok, entonces si todavía es ajeno, extraño, raro para ti, necesitas nacer de nuevo? No es simplemente, ya no, es que ya leí las cuatro leyes espirituales, ya hice la oración. Sí, pero sabes que todavía no, esto no es como un aire fresco de otro mundo, diciendo, ah, en tu frente tan acalorada, estás tan así, dices, ah, gracias, sí voy a poder correr un poco más. Renovó mi aliento, me reubicó para recordar por qué estoy, dónde estoy, por qué estoy haciendo lo que hago y hacia dónde va todo. Eso es fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y estás así, dices, es que a veces en el servicio como que quiero alzar las manos, pero van a pensar, ah, ahora a mí, ah, mira, el fariseo por fin alzó sus manos. No importas tanto, fíjate, no eres tan importante. La verdad nos chocas. Alza tus manos si quieres, no las alces si no quieres, pero ya deja de pensar que se trata de ti. Y alza tus manos y afirma tus rodillas. Entonces eso, ya, y mira, y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si alguno tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba. Y nadie tiene por qué salir hoy con sed. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos se abrirán. El cojo saltará, la lengua del mudo cantará, tendrán agua, apagarán su sed, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua y la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Imagínate, tienes que ir a un lugar desierto, árido y decir, ¿qué sería aquí? ¿Cómo cambia el aroma? ¿Qué ruido habría de qué otras aves y animales y de insectos? ¿Qué sería si aquí llegaran ríos? ¿Qué sería? ¿Qué sería tu vida si empezara a llenarse de agua y hacer estanques de agua y ríos de agua y cambiar la vegetación? Cambiaría el aroma de tu vida. Eso es lo que hace falta. Entonces, y habrá una calzada. En medio de todo eso dices, ¡wow! Y habrá una calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Por eso dice en Hebreos 12, y seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dices, no, pues entonces ya estuvo, ya chafié, ya no voy a llegar. Habrá y calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, pero con una sola ofrenda nos santificó para siempre. Nos hizo presentables y aceptos ante Dios. Consumado es, ya lo finiquité. No hay más que agregar a eso. Entonces, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería estar de la mano con Jesús? ¿Cómo estaría? ¿Cómo sería estar así sintiendo el roce de así y nomás decir, ah, ya, Ya no tengo que hacer más. Ya no tengo que, ok, haz tu devocional. ¿Dónde quedaron mis lentes? ¿Dónde quedó mi pluma? Ah, y aquí estamos aferrados de eso. Es el ancla de nuestra esperanza. Pero imagínate, simplemente decir, ya estuvo, ya. ¿Cómo sería? Sino que Él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, el camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces en esta vida se llama el camino de torpes. En aquel entonces se va a llamar el camino de santidad. Entonces se ven torpe. Pero porque en su escala de valores, solo un torpe escoge lo que tú escoges. Solo un torpe trata de vivir como tú tratas de vivir. Solo un torpe lee un libro tan antiguo que fue escrito en pergaminos y papiros y que ni aún en español lo entiendes. Solo un torpe lo intenta. Pero es que hemos respirado otro aire y seguimos día con día por un soplo de ese perfume, uno más, y camino un buen con eso todavía y corro con paciencia puesto los ojos en Jesús. Y el que anduviere en ese camino, los cojos saltarán, los ciegos podrán ver, la lengua del mudo soltará. Dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirás por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. No los ágiles, no los aptos, los redimidos. Consumado es. A partir de lo que Jesús dijo en la cruz, algo tiene que cambiar en lo que yo veo y cómo veo lo que se acerca a mí en mi camino. Entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él, el poder, él dice en Romanos 12, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Él dice en Juan 17, 6, dice, Padre, he manifestado tu nombre a los que me diste, lo he manifestado. Eso es Hashem, el nombre, te he dado a conocer, Padre. Eso es el gozo. Y la culminación, la forma más grandiosa de dar a conocer quién es mi Padre, va a ser crucificarme. Entonces, siendo crucificado, da a conocer quién es Dios, quién es. Y por eso dice, gustad y ved que Dios es bueno. Y dudamos y pensamos que va a haber otra miel más dulce. Entonces, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, que ellos, que Pilato, que los fariseos, que los saduceos, que todos ellos tenían otra escala de valores, otro conjunto de metas, otros proyectos de vida y demás, y simplemente, sí, y Jesús no se detuvo, dice, ven a mí, no dice, aquí te estoy esperando hasta que tú quieras, no, ven a mí, sígueme. Sígueme, él tenía a dónde llegar, tenía que manifestar el nombre de su Padre, tenía que dar a conocer quién es mi Padre, y por el gozo puesto delante de él, todo lo demás se le hizo liviano. Y te prometo que si Jesús es el objeto de tu deseo, esto que estás viviendo, que quizás no cambie muy rápido, va a ser más liviano. Y Dios va en su momento, cuando Él piensa que es necesario, alguien te va a pasar unas chispas de hielo, medio limón, para poder seguir corriendo. Y ojalá que este sermón haya sido para ti un manojo de chispas de hielo y poder decir, y un poco aquí, porque sí, tengo calor, pero es para poder tener aliento y enderezar las rodillas y alzar las manos y seguir corriendo, porque tenemos que llegar. Jesús está delante de nosotros y tenemos que llegar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la ofrenda de Jesús. Gracias por el sacrificio. Gracias, Señor, que habiendo varias formas de darte a conocer, quisiste hacerlo en nuestra misma carne, siendo uno de nosotros, desde un bebé hasta un señor hombre de barbas, crucificado. Y tener que verte así, para entender por fin, y ser comprados y redimidos, rescatados y perdonados, lavados, Señor, hechos aceptos en el amado, que dijo en la cruz, consumado es. Y si es eso, entonces, Señor, solo me falta terminar lo que está en este carril, puesto los ojos en Jesús, que vio un gozo delante de él. Entonces, Señor, danos ese gozo. Abre nuestros ojos para ver nuevamente ese gozo que has puesto delante de nosotros. Y te lo pedimos en el nombre del que más nos ama, en nombre de Jesús. Amén.